En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 28 de marzo de 2021, COPE Albacete ha cumplido 60 años de vida. 60 años acompañando a la gente, informando, entreteniendo, siendo voz de la verdad. 60 años de COPE Albacete, donde la vida de los cristianos ha estado presente en su día a día. Una vida de la Iglesia, donde los comunicadores de esta casa, la COPE, han querido hacer llegar viva y transparente. COPE es la casa de la Iglesia, la casa de todos, donde uno se encuentra en familia, donde se te escucha y se te da voz. En estos 60 años de vida en COPE Albacete te han acompañado maestros comunicadores con corazón que han querido compartir el día a día con cada uno de los oyentes. Y entre ellos, sacerdotes, buenos sacerdotes de nuestra Iglesia que han sido la voz de una vida diocesana siempre latente y llena de pasión. Es la COPE, tu COPE, y tú eres parte de esta historia. Gracias por ser COPE. Y agradecidos a COPE, seguimos haciendo historia contigo en un nuevo programa del Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la Iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a las 2 de la tarde. Pero vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad es que muy bien, ¿y tú?
Yo, fenomenal. En este Viernes de Dolores.
Viernes ya muy próximo a la Semana Santa. Nos preparamos para vivir esta semana con intensidad.
Siempre me recuerdas el Viernes de Dolores con tu forma de vestir, que viene muy penitencial.
Bueno, pues sí, he elegido esta mañana el jersey morado, acorde al día que estamos viviendo.
Aunque estamos de celebración, 60 años de COPE.
Pues sí, hemos tenido esta semana la oportunidad de celebrar este cumpleaños de Cadena COPE en Albacete.
Y tú eres parte de ella, de esta historia de COPE.
Pues la verdad es que ya van siendo unos cuantos años los que llevamos aquí con el Espejo de Albacete y antes con Iglesia en Albacete.
Para mí es un placer poder ser parte de esta historia, ¿verdad? De la historia de la radio y de COPE en Albacete.
Y de poder contar, ¿no? Pues cada viernes, cada domingo, toda la actualidad, todo lo que tú repites tanto, ¿no? Lo que acontece en nuestra diócesis, lo bueno, la gente, todo el bien que hace la Iglesia, pues la verdad es que es un auténtico privilegio poder compartir esto cada viernes, cada domingo con nuestros oyentes.
Pues vamos con ese privilegio de contar a nuestros oyentes que vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete, Antonio.
Hoy en nuestro espejo comenzamos a preparar la Semana Santa con nuestro obispo Don Ángel, que nos acercará cómo se está preparando esta Semana Santa sin procesiones en la diócesis.
Nuestro obispo Don Ángel, que nos va a acompañar en COPE dentro de unos minutos. Pero antes actualizamos información, Antonio.
Sí, una actualidad que pasa por la celebración de ayer, Día de la Anunciación. Una jornada que tuvo dos momentos celebrativos, una Eucaristía en la Catedral, presidida por nuestro obispo, y un acto por la tarde de presentación del documento Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El oficial de la Congregación, Fermín González Melado, fue el encargado de presentar desde Roma el documento en el que se aborda la cuestión del cuidado y acompañamiento cristiano de las personas en situación de enfermedad terminal. Escuchamos a Fermín González.
¿Cómo la experiencia más dolorosa para un enfermo y la familia no es precisamente la muerte con dolor, sino es la muerte en soledad? Esa es la experiencia humana más dolorosa, ¿eh? Y eso nos lo ha descubierto también esta pandemia. Eso es ante esa falta de esperanza ante la muerte, esa es la principal pobreza. Y por eso ese llamamiento, acompáñalos, que decía el cartel, ¿no? El deber de acompañar a los enfermos como una llamada de fidelidad que tenemos que vivir como cristianos, ¿no? ¿Para qué? Para abrir en el corazón hendiduras de esperanza, aunque sea una pequeña esperanza en el corazón de esa persona que está en esa situación, decíamos al inicio, desesperanzada. Lo que se trata es de abrir hendiduras de esperanza.
A esta hora nos acercamos también, como cada viernes, a la actualidad de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Sí, como cada viernes de Cuaresma nos acercamos a las celebraciones cuaresmales que la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está teniendo en este tiempo de Cuaresma. Álvaro García es el asistente espiritual de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Albacete.
Hoy nos haremos presente a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Santana para rezar el Vía Crucis. Más tarde, a las 8, celebraremos el Vía Matris en la parroquia de la Resurrección. Y mañana, todos los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos reuniremos a las 10 de la mañana en la parroquia del Espíritu Santo, donde tendremos una jornada de retiro.
Y en esta Semana Santa, una celebración especial, la de la Misa Crismal.
Sí, y este año se celebra el Miércoles Santo a las 11 de la mañana en la Catedral, una celebración que expresa la comunión entre el obispo y su presbiterio diocesano. En esta celebración se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Al terminar la celebración, el Santo Crisma y los óleos son distribuidos por las distintas parroquias de la diócesis para la celebración de los sacramentos. Ignacio Requena es el delegado diocesano de liturgia.
El próximo Miércoles Santo tendrá lugar la Misa Crismal a las 11 de la mañana en la Catedral. Es una celebración que expresa la comunión entre el obispo y su presbiterio diocesano. Después de la homilía, el obispo invita a sus sacerdotes a renovar las promesas que hicieron en su ordenación sacerdotal de fidelidad a su vocación y ministerio. Pero es la consagración del Santo Crisma la que da nombre a esta celebración. Así se llama el aceite mezclado con bálsamo que el obispo consagra y que representa al mismo Espíritu Santo que nos es dado junto con sus carismas el día de nuestro bautismo y de nuestra confirmación y en la ordenación de los sacerdotes. Junto a él se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Al terminar la celebración, el Santo Crisma y los óleos de los catecúmenos y enfermos son distribuidos por las distintas parroquias de la diócesis para la celebración de los sacramentos.
Los jóvenes siguen rezando el Vía Crucis.
Así es, porque la Delegación de Adolescencia y Juventud sigue invitando a rezar el Vía Crucis por todo Albacete. 15 estaciones repartidas en las parroquias de Albacete y que podemos rezar peregrinando a lo largo de estos días de Semana Santa. Y todo leyendo los códigos que podremos encontrar en los carteles de estas 15 parroquias. Roberto Gallego nos explica cómo vivir este Vía Crucis urbano.
La Delegación de Adolescencia y Juventud de la Diócesis de Albacete quiere proponerte un viaje esta Cuaresma. Tranquilo, hemos pensado en todo. En 15 templos de la ciudad podrás ver una serie de carteles. En ellos hay un código que, escaneándolo con tu móvil, accederás a una estación de un Vía Crucis urbano. Cada parada trae un texto bíblico, una sencilla reflexión guiada y una sorpresa que solo se desvelará a aquellos que completen todo el recorrido.
A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. A veces sorprende cómo, en aras de una política supuestamente más progresista, se actúa incluso contra la voluntad de la sociedad, la voluntad popular expresada, por ejemplo, pues en la elección reiterada por parte de los padres de la clase de religión para sus hijos. Efectivamente, no eliminan la clase de religión, pero la dificultan. En el caso de Albacete, la política que ha marcado la Delegación Provincial de Educación consiste en intentar agrupar por todos los medios clases de hasta 30 alumnos, yendo, por cierto, en contra de lo que la propia ley CELAA y las medidas que están dando a conocer las autoridades educativas a nivel estatal indican, de evitar la acumulación de alumnos. Incluso hablan de que haya hasta 2 profesores por aula. Y aquí, sin embargo, en las clases de religión se eliminan grupos para concentrarlos en clases de por lo menos 30 alumnos. Claro, no eliminan la clase de religión, pero no dejan de poner palos en las ruedas, lo cual demuestra mala fe y, de nuevo, y lamento constatarlo, un espíritu muy poco democrático. Desde aquí lo denuncio y apoyo a cuantos profesores de religión pues están viendo cómo sus horas son mermadas con vistas a una política muy poco educativa y a una educación muy politizada. Buenas tardes y hasta la próxima.
Momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, El Espejo de Albacete.
Sí, ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org y que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través del teléfono con WhatsApp 967-21-44-78.
Vamos a las redes sociales, abrimos ese Facebook, ese Twitter, ese Instagram. Cuéntanos, Antonio.
Ahí estamos también, pues que se hacen eco de toda la actualidad relacionada a estos días previos a la Semana Santa, como ayer era la presentación de la revista Pastor Hispasio en la parroquia del Buen Pastor de Albacete. También podemos escuchar esa conferencia que tuvo lugar ayer, día de la Anunciación del Señor, y también fotos del 60 aniversario de COPE Albacete.
Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales. Pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas.
La noticia de Cáritas está hoy en la defensa de los derechos de las trabajadoras de hogar. Escuchamos a Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
La plataforma de apoyo a los trabajadores, trabajadoras de hogar de Albacete recuerda la desprotección social del colectivo a lo largo de esta pandemia. Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores de Hogar, la plataforma local de apoyo al colectivo, integrada por Cruz Roja, el Sindicato Uso y Cáritas Diocesana de Albacete, pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad extrema en la que han trabajado muchas empleadas de hogar durante la pandemia. Cuando se cumple el primer aniversario del estado de alarma, la plataforma quiere visibilizar las condiciones laborales de muchas de las trabajadoras en este tiempo, sin equipos de protección ni protocolos establecidos para el cuidado de mayores en domicilio. Ha sido un año especialmente complicado para todos, pero especialmente para este colectivo. Recuerda que a día de hoy siguen sin tener derecho a la prestación por desempleo. La plataforma de apoyo a las empleadas de hogar nos recuerda en este día que sigue manteniendo como meta la equiparación total del colectivo con el resto de los trabajadores.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes de Dolores y estamos ya casi abriendo la Semana Santa. Nos acompaña en El Espejo de Albacete nuestro obispo, don Ángel Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Abrimos, ¿verdad?, con el Viernes de Dolores, tradicionalmente ya la Semana Santa, podríamos decir.
Sí, pues con este día tan significativo, Viernes de Dolores, iniciamos pues esa vivencia interior, sobre todo. Este año seguimos con estas circunstancias del coronavirus, pues va a ser todo más interior, dentro del interior de los templos y también el interior de nuestros corazones. Pero ya comenzamos, y comenzamos preparándonos para acompañar a Jesús pues en esa realidad para Él, que para nosotros tan gloriosa, porque termina con la resurrección, pero ciertamente va a entrar, pues eso, Domingo de Ramos, un momento de gozo, de aclamación del pueblo a Jesús, reconociéndole como el Señor, con cantos de alabanza, con palmas en las manos, con ramos de olivo, pero que va a culminar con la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Vamos preparándonos y a vivirlo así, creo yo que muy cerca de Él y en profundidad. Las circunstancias nos obligan a suprimir procesiones, pero la Semana Santa sí la vamos a celebrar y quizás es una oportunidad para interiorizar mucho más y vivirlo, como digo, dentro de los templos, pero dentro también de nuestro corazón y unidos a tanta gente que ha sufrido o sufre, para unirnos también así a Jesús y acompañarle pues en esa pasión para alcanzar un día con Él ese gozo de la resurrección.
¿Nuestro obispo vivirá la Semana Santa en la catedral?
Sí, fundamentalmente en la catedral. Me acercaré a alguna parroquia, a algún acto concreto, pues en estos días, pues la Virgen de los Dolores o la Adoración de la Cruz, pues tendremos momentos como ese sermón de las siete palabras también, que voy a un poco como a inaugurar para que años siguientes pues ya las cofradías y sus conciliarios pues continúen, digamos, con ese ejercicio piadoso. Pero fundamentalmente va a ser la catedral.
Está siendo un curso atípico, llega el final de un trimestre, toca evaluar en este curso de pandemia. ¿Cómo lo llevamos?
Pues yo diría que frenados, porque digamos hay fuerzas para hacer muchas cosas y soñamos con hacer muchas cosas buenas, mirando siempre a los demás, de ayudarles y ayudarnos mutuamente. Pero claro, los aforos, las circunstancias, pues nos tienen frenados. Queríamos hacer muchas cosas, pero tenemos que ralentizar o como digo, pues echar el freno y hacerlas cuando podamos. Tenemos muy cerca de nosotros también ya pues ese año jubilar en Nuestra Señora de Cortes. Pues de momento se está preparando todo, pero claro, no puede haber grandes concentraciones, el aforo es muy pequeño dentro del templo. Bueno, entonces digo, vamos frenando, como otras actividades que teníamos pues programadas para este curso pastoral, pues ahí las tenemos. Si las podemos realizar el próximo año, así lo haremos. Si no, pues seguiremos, bueno, viviendo en este ritmo que ahora nos permiten, o nos sentimos así, como digo, como frenados, pero sabiendo que la Semana Santa está ahí y la vamos a vivir, la podemos vivir, y otras realidades pues pueden esperar también, porque diríamos, la vida está en manos del Señor, pero esperamos todos que esta pandemia pues se frene también pronto y desaparezca y podamos volver a esa normalidad que tanto ansiamos y deseamos, y lo necesitan, yo diría, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cuerpos también, volver a lo ordinario, que es siempre lo que menos ruido hace, pero lo que más bien nos hace a todos.
Una diócesis de Albacete que reza y ora por el final de la pandemia, como nos invitaba nuestro obispo, y que también nos ha invitado este año a vivir el año de San José, haciendo algunos lugares jubilares, templos jubilares, los que llevan el titular de San José.
Bueno, ha sido un gran regalo del Papa Francisco, que no esperábamos. Este año dedicado también, diríamos, a la familia, o en torno de la familia, y de la mano de San José, con una serie de bendiciones, de gracias. Solamente acercarnos a José ya es una garantía de que estamos en el buen camino. Un hombre sencillo, humilde, fiel. En este año pues nos unimos mucho a él, estamos pidiéndole también por los seminaristas que necesitamos, que necesita esta iglesia de Albacete, futuros sacerdotes, sabios y santos. Y nos alegramos también porque tantos templos en nuestra diócesis tienen como titular a San José, algunos monasterios, santuarios. Por tanto, allí vamos a poder ganar esas gracias especiales divinas que a través de la celebración de San José pues nos van a enriquecer también nuestra vida, y teniéndolo a él como modelo y ejemplo, pues eso, de buen esposo, de buen padre, de buen trabajador, bueno, de alguien que se fía de Dios y acepta su voluntad, una voluntad que le hizo sufrir también, pues al ver cómo el Hijo de Dios iba a nacer ahí, pues a las afueras de Belén, en un portal, cómo tiene que salir huyendo hacia Egipto porque Herodes quería matar al niño. En fin, la vida de San José tampoco fue fácil, pero la vivió en esa paz, en esa tranquilidad de moverse en las manos de Dios y teniendo muy cerca a Jesús y a María.
Se acerca ya el Domingo de Ramos, tenemos a las puertas la Semana Santa. ¿Qué mensaje les hacemos llegar a los oyentes de COPE, don Ángel?
Bueno, pues Domingo de Ramos tenemos dos realidades ahí. La primera realidad es Jesús, que entra con toda su humildad, montado en un pollino, digamos, en Jerusalén, y sin esperar lo que digamos casi nadie, pues el pueblo comienza a clamar a Jesús, Hosanna al que viene en nombre del Señor, reconociéndole como el enviado, el Mesías esperado. E inmediatamente vemos el contraste de que Jesús pues comienza ya en Getsemaní a prepararse para lo que va a suceder, que es su pasión. Va a cargar con la cruz, va a caminar hacia el Calvario y allí va a entregar su vida por nosotros. Era la voluntad de Dios, era el camino elegido por Dios Padre para salvarnos a todos. Estuvo prácticamente solo, tanto le aclamaban antes, habían visto los milagros, sus propios discípulos, los apóstoles. Jesús se queda solo, junto a la cruz, dice el Evangelio, que estaban algunas mujeres, María, la madre del Señor, y el discípulo amado, supieron estar llorando con él, sufriendo con él, acompañándole en esos momentos difíciles de la muerte. Ciertamente, pues el Domingo de Ramos es ese contraste. Leemos la pasión del Señor a la vez que nos gozamos también, pues con ramas de olivos, etcétera, pues alabando al Señor y cantando también Hosanna. Luego vendría la pasión, que habría que vivirla, ya llegará, estos días de pasión que vamos a vivir pues muy cercanos al Señor con estas circunstancias que nos mueve ahora de la pandemia, para llegar sobre todo a la resurrección, que ese, digamos, es la meta y es el triunfo de Jesús, y con el triunfo de Jesús está también nuestro triunfo, nuestra resurrección, el alcanzar la vida eterna con Él en el cielo.
Y así llegará la Pascua, un tiempo de alegría y de esperanza, ¿verdad? Este año
sí.
La alegría va muy unida a la esperanza, don Ángel.
Ciertamente. Nos estamos acostumbrando ya, o estamos deseando que llegue esa alegría, ese gozo pascual, donde somos renovados o, no sé, nos imitamos a Cristo, que es la luz del mundo. Imitamos a Cristo en ese acercarse de otra manera a las personas, ya vivo, resucitado, transformándolas también y dando comienzo el caminar de la Iglesia, una Iglesia pues evangelizadora y misionera. Es decir, vamos a vivirlo de otra manera, pero el triunfo de Jesús ahí está, y con él también pues nuestro triunfo, y comenzar la vida de Pascua con esa esperanza, como bien dices, y con esa alegría constante, porque Cristo venció, no hay que olvidarlo, sí, pasando por la cruz. Las dos cosas tenemos que tener pues muy en nuestro corazón, en nuestra mente. Para alcanzar la resurrección, el gozo de la Pascua, hay que pasar tantas veces pues por la cruz, por el dolor, el sufrimiento, la incomprensión de tantas circunstancias, el dolor de tanta gente, digamos inocente, pero que muere a causa de las injusticias que hay entre nosotros en nuestro mundo.
Gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo y buena Semana Santa, don Ángel.
Igualmente para todos. Y gracias por acogerme también en vuestros micrófonos y poder transmitir así o ayudar pues a que juntos vivamos la Semana Santa grande para un cristiano, que es la Semana Santa junto a Jesús en su pasión, muerte y resurrección.
Es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Liétor.
Buenas tardes, amigos. También en Semana Santa recordamos a los santos. La próxima semana San Ruperto, San Castor, San Eustasio, San Juan Clímaco, un monje muy sugerente en torno al siglo VI, Santa Balbina, San Venancio y San Francisco de Paula. Pero nos vamos a quedar con una familia santa que recordamos el 29 de marzo, porque en este caso el padre, la madre y el hijo vieron reconocida tal dignidad. Nos referimos a Santa Gladys y San Gunleus y el hijo San Cadoc. Gunleus fue rey de Gales allá por el siglo V. Tenía una vida un tanto disipada, pero se enamoró de Gladys, hija de un rey vecino. Como entonces se la gastaban así, Gunleus secuestró a Gladys y se casaron. Por lo visto, el rey Arturo tuvo luego que mediar para arreglar el entuerto familiar. Nació Cadoc y fue bautizado y educado en la fe de la Iglesia como así deseó su madre. Más tarde fue sacerdote. Gunleus, gracias a su hijo Cadoc, se convirtió al cristianismo y fue un monarca ejemplar. Al final, todos santos, y en este caso, el hijo convirtió al padre. Pensándolo bien, aquí el hijo hizo de padre haciendo bueno el dicho de Miguel de Unamuno, quien afirmaba que hay que procurar ser padres de nuestro porvenir más que hijos de nuestro pasado. No es mal testimonio el de Gladys y Gunleus, ni el pensamiento de Unamuno, para aplicárselo a nuestra experiencia eclesial, porque ¿cuánto queda por cambiar aún para estar en una iglesia responsabilizada de su futuro en vez de infantilizada por su pasado? Buena y santa semana, y especialmente santa la próxima.
Es momento de actualizar la información, Antonio.
La actualidad pasa por la bendición papal que impartirá nuestro obispo don Ángel en la próxima Eucaristía de la Solemnidad del Domingo de Resurrección, día 4 de abril, en la Eucaristía de las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Y recordamos que también a las 11 de la mañana y en la Catedral tendrá lugar el próximo Miércoles Santo la Misa Crismal.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Os deseamos a todos una muy buena Semana Santa. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.